Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Los transportistas convocantes de la huelga rechazan el acuerdo con el gobierno y otras patronales se suman a estos paros. Gonzalo Zaballa.
El Ejecutivo, con las ministras Calviño, Montero y Raquel Sánchez a la cabeza, han comprometido 500 millones de euros en ayudas directas para el sector, pero nada de bajar impuestos. A cambio, el gobierno se compromete a reducir el precio de los carburantes a partir del 29 de marzo y acepta la devolución mensual del combustible profesional en lugar de hacerlo de forma trimestral, como hasta ahora. El problema es que el gobierno se ha reunido con el Comité Nacional del Transporte por Carretera y no con la plataforma convocante de la huelga. Manuel Hernández es su presidente y contaba en COPE que ellos no aceptan el acuerdo y, por lo tanto, la huelga continúa.
Ahora nos vienen con que van a dar 500 millones de euros para subvencionar una serie de cosas que en el mejor de los casos, acabaría llegando unas pocas migajas al bolsillo del auténtico camionero. No damos por válido bajo ningún concepto ese acuerdo para desbloquear esta situación.
Los 9 días de huelga de transportes empiezan a hacer mella en los estantes de los supermercados. Los productos llegan, pero hay menos oferta. Además, muchos sectores industriales han tenido que parar su actividad por la falta de suministros. Por ejemplo, algunos talleres de automóviles. Fernando ha tenido que cerrar el suyo de Córdoba.
Pues estamos sin piezas, sin suministro. Tenemos que reparar varios coches y las casas oficiales no nos pueden suministrar el recambio. Pedimos la semana pasada, no, la otra, el viernes, y ya el lunes ya no nos llegó el recambio.
La huelga de transportistas afecta a todos los sectores de la sociedad, aunque muchos de ellos comparten varios de los problemas que padecen los camioneros. Por ejemplo, la flota pesquera nacional se queja de que con los precios de los carburantes como están, no compensa salir a faenar, y menos si no hay camiones que transporten el pescado. Una situación que se vive, por ejemplo, en la Lonja de Coruña, la segunda mayor de España por detrás de la de Vigo. Allí, la semana pasada, hubo que tirar 3.000 kilos de pescado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
No están siendo días fáciles en Moncloa porque el gobierno tiene un gran número de sectores parados o protestando en las calles y otro frente abierto con sus socios de gobierno a raíz de la autonomía del Sáhara. El gobierno se empeña en decir que es Pedro Sánchez quien toma las decisiones en política exterior, pero mañana miércoles será el ministro de Exteriores quien dé explicaciones en el Congreso a petición propia. Ese día Sánchez, que todavía no ha dicho una palabra sobre este asunto, a pesar de que este lunes ha tenido 2 comparecencias públicas, tiene previsto un viaje a Ceuta y Melilla. Desde el sector Podemos admiten que esta discrepancia no va a romper la coalición, pero muestran su enfado sin disimulo. Es la cuarta discrepancia en asuntos de Estado que sufre el gobierno español en algo más de 3 semanas. Yolanda Díaz es la vicepresidenta.
Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del gobierno. Quien ha cambiado de posición, por cierto, con una enorme opacidad, ha sido el Partido Socialista. Nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición. Quien es incoherente es quien, sin dar explicaciones, cambia la posición.
Y esta noche Kiev vuelve a dormir bajo un nuevo toque de queda. Durará 35 horas y terminará este miércoles. Las tropas rusas avanzan y recrudecen los ataques en varias ciudades ucranianas. Mientras tanto, la Unión Europea ha acordado mandar más armas a Europa del Este y, en paralelo, Joe Biden ha hablado con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Nueva minicumbre entre el presidente Biden y los aliados europeos clave, como los denomina la prensa estadounidense, los primeros ministros del Reino Unido e Italia, el canciller alemán y el presidente francés. Mantener la unidad y qué más se puede hacer para cambiar la dinámica en la guerra de Ucrania han sido, según la Casa Blanca, los argumentos de esta reunión. El papel más efectivo que podemos seguir cumpliendo, decía la portavoz de la Casa Blanca, es seguir aportando una importante ayuda militar a Ucrania, aunque varios medios estadounidenses destacan que un posible boicot al petróleo ruso, totalmente descartado durante semanas, gana enteros entre los aliados. Por otra parte, la administración estadounidense advertía hoy de posibles ciberataques rusos y pedía al sector privado que refuerce inmediatamente sus ciberdefensas si no lo ha hecho ya.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Una de las imágenes que más se está repitiendo estos días en los colegios de España es la llegada de niños desde Ucrania, sin tiempo casi para sentarse, con las tristes imágenes todavía grabadas en su memoria de los bombardeos, el abandono, el dejar atrás un hogar, unos amigos. Bueno, pues están intentando que esa transición sea lo más rápida posible. Empiezan ya a asistir a clases y allí sus compañeros les reciben con fuertes aplausos, vítores y abrazos. La mayoría de estos niños no saben cómo reaccionar. No entienden todavía el idioma, pero sin lugar a dudas, sí los gestos y, por supuesto, el calor que da un abrazo. 6 de esos niños han empezado esta semana sus clases en un colegio de Paredes de Nava, en Palencia. Algo que ha sido posible porque hace 22 días, 2 de sus vecinos, Enrique y Luis, se liaron la manta a la cabeza y motu propio recorrieron 2.500 kilómetros hasta la frontera de Ucrania con Polonia. Allí rescataron a 15 refugiados, 6 de ellos niños. Esto ocurría el 3 de marzo, cuando llegaban a la ciudad de Ostrov, y así lo contaban en Herrera en COPE.
La primera de todos ha sido emocionante, porque nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes?
Ay, te emocionas,
niños,
te emocionas tú también, Enrique.
Era su cumpleaños, ¿sabes? Entonces, cuatro ucranianos que vienen de allí se han puesto a llorar, nosotros también, eran los primeros, los niños también, bueno. Y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros, ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia. Y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia.
Desde luego, se emociona Enrique y nos emociona a nosotros volver a escucharle, ¿verdad? Te recuerdo que llegaron a Palencia 15 personas, 6 de ellas niños. Desde entonces hemos estado muy pendientes de cómo es el día a día de estas personas y muy pendientes también de qué trámites han tenido que hacer estos niños para ir a clase. Este lunes, por fin, han comenzado oficialmente su nueva etapa escolar. Isaías Álvarez es el jefe de estudios del instituto donde han ido los dos mayores.
Hay material adaptado para ellos, disponemos también de los recursos que nos proporciona la dirección provincial que tiene el centro, y lo primero es la acogida y aprender el idioma, desde luego, por ahí empezamos. Todos los profesores estamos en ello.
Los 4 niños más pequeños se encuentran en el colegio Alonso Berruguetes, sus nombres son Mateo, Iria, Verónica y Sasa. Sus miradas quedarán grabadas para siempre en la memoria de Antonio Ojero, el director de este colegio.
Por un lado tienen esa pequeña sonrisa de venir al centro y estar con sus iguales y de intentar normalizar, pero se observa una mirada en ocasiones perdida y una mirada un poco triste. Y el otro día que estuvimos conociendo sus aulas, estuvieron muy felices de presentarse a sus compañeros, pero sí que se observa pues cierta tristeza inherente en el reflejo de su persona.
Inherente y desde luego inevitable, ¿no? Solo tienes que ponerte en su lugar. Ahora los profesores de los dos centros están centrados en conocer a sus alumnos y a las familias. No es fácil con la barrera del idioma, por eso es una de las cosas, de los primeros asuntos que están intentando solucionar. Pero quieren saber qué han aprendido hasta el momento en los colegios ucranianos, porque su educación ahora es fundamental. Y por supuesto, Antonio le da prioridad a las necesidades básicas que puedan tener estos pequeños o sus familias.
Iremos viendo sus situaciones personales como son, las iremos conociendo, qué les podemos ofrecer a nivel personal y a nivel educativo, que es lo que ellos habían trabajado en sus centros, y bueno, sobre todo pues conocer más en profundidad a las familias e intentar cubrir esas necesidades básicas, no solo educativas, que puedan tener y del centro se les pueda dar una respuesta.
Lo más importante es que los 6 niños ya están en Paredes de Navas, están arropados por el cariño de los vecinos, de los maestros, de sus nuevos compañeros de escuela y, por supuesto, desde aquí, desde la noche de COPE, seguiremos muy atentos a todos ellos. Estoy segura que si en 2 meses los llamamos, alguno incluso ya nos saluda en español.
Dispuesta a coserlos en un momento tranquilo. Déjame que busque un hueco y deje de mirar mi ombligo.
A ver si no me disperso cuando me ves medio oído, cuando bajo por el Nilo y tú me recoges del cesto.
Pero no me despierto.
Es
este momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, arrancamos nuestra segunda hora juntos en la noche de COPE. Te doy la bienvenida si acabas de incorporarte con nosotros. Y si ya llevas un ratito, me hace muy feliz saber que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Una madrugada de martes en la que no vamos a dar respiro al aburrimiento. Hablaremos de tecnología, no podía ser menos. Enseguida estará con nosotros Juan Diego Polo con un nuevo episodio de Tirios y de Troyanos. Y fíjate, hemos conocido estos días que con la inteligencia artificial han podido hacer una falsa imagen del presidente de Ucrania, de Zelensky. Sí, lo que se viene a llamar una deepfake. Y le vamos a pedir a Juan Diego Polo que nos ayude a identificarla, porque fíjate, lo que hacía esa falsa imagen en movimiento es pedirle a los ciudadanos ucranianos que depusieran las armas. Y este vídeo se coló en uno de los principales canales de televisión ucranianos. Poco después tuvo que desmentirlo a través de la red social de Twitter el presidente Zelensky. Pero claro, imagínate de haber calado ese mensaje en su población, ¿no?, en los ciudadanos. Pues esto que está ocurriendo en Ucrania y que se está utilizando también como arma en esta guerra puede pasar, y tenemos que estar preparados para saber que existe esa manera de manipular las imágenes, incluso la voz, y que tenemos que desarrollar un sexto sentido para detectar cuando es mentira. Hablaremos de eso y de mucho más, incluso de cómo ahorrar combustible, que viendo los precios que tiene la gasolina y el diésel, ¿qué quieres que te diga? Mal no nos viene. Y hablaremos también de cómo ahorrar tiempo, Carlos Márquez, organizando con la metodología de nuestra ordenatriz los papeles.
Qué ganas tengo de escucharla. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, 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 deseando, ya te digo, deseando, porque el tema del orden de los papeles a mí me gusta muchísimo, pero quiero saber si lo estoy haciendo de una manera correcta.
Que tú de vez en cuando pierdes los papeles.
Hay veces que pierdo los papeles, efectivamente, y eso que los tengo todos en el mismo montón, a lo mejor por eso los pierdo, porque los pongo todos en el mismo sitio y al final, pues, no sé si con un sistema de carpetas o con qué, a ver qué nos cuenta luego nuestra querida Begoña Pérez.
Sería un tema interesante para abordar con los oyentes, pero no, hoy estamos hablando de algo que nos afecta a todos, y es si hay o no desabastecimiento en nuestros supermercados de confianza. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues esta noche estamos preguntando si están notando esa huelga de transportistas al ir al supermercado, si hay productos que no han podido encontrar, y si es así, pues cómo se las están apañando. Eso es lo que preguntamos esta noche a nuestros queridos búhos en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y también en nuestras redes sociales. Ahí nos están contestando a estas preguntas en Facebook y en Twitter. Somos @ la noche de COPE. Vamos a escuchar a dos oyentes que de momento, Beatriz, pues bueno, no están teniendo mucho problema para hacer la compra. Vamos a escuchar a Ana y a Manu de Zaragoza.
Pues mira, yo en principio, la verdad que no lo estoy pasando muy mal, que digamos. Hay escasez quizás de pescado donde yo lo compro. Yo en principio lo que me adapto es a lo que tengo congelado, que no tengo poco, pero vamos, para el resto yo voy subsistiendo.
Pues la verdad es que no estoy notando desabastecimiento de momento. Tampoco he ido mucho al supermercado a comprar ninguna carga así grande, y la verdad es que no, tampoco, por lo menos aquí en Zaragoza, tampoco lo he notado mucho, lo cual no quiere decir que unos días se empieza a notar, pero bueno, ya veremos a ver.
Ya veremos a ver, dice Manu. Pues sí, ya veremos a ver. Yo creo que esto es algo que dentro de poquito sí que iremos viendo, a medida que se vaya alargando esta huelga.
Son 8 días, ojo, y no llegan a un acuerdo. Claro. Ellos lo que quieren en realidad es que se baje el IVA, que tremendo como está el IVA, con el precio que tiene ya el combustible y el carburante.
Efectivamente, sí, es desde luego que una situación que, vamos, es que clama al cielo, poco está pasando como está la situación, ¿no? Fíjate, Ginés Ross dice, de momento no he notado la falta de productos en los supermercados, dice, pero lo que sí he notado es la subida de precios y sobre todo los artículos de primera necesidad. Claro, menor oferta, pues mayor precio. Esto es así.
Sí, claro, si sube la demanda y no hay oferta,
pues habrá que encarecer los precios, porque cuanto más cuesta encontrar, pues desde luego que se puede subir más el precio. Leyes de economía, ¿qué le vamos a contar al oyente que no sepa? Pedro de Córdoba dice, yo no he notado nada de escasez en lo que necesito para un bocata en el supermercado que visito. Bueno, en este caso Pedro tiene suerte. Dice, lo que sí he notado son menos camiones por la carretera. Pues desde luego que sí, que este paro está afectando a muchísimos transportistas. Y vamos con Buitos, que sí que lo están notando y que se apañan como pueden. Vamos a escuchar a Isabel de Málaga y a Enrique de Granada.
Pues mira, yo sí que lo he notado. Yo aquí donde vivo hay dos supermercados, y en los dos ni había fruta ni había pescado fresco, solamente congelado. Así que lo he notado en la verdura, en la fruta y en el pescado. y esto se tiene que arreglar. El gobierno tiene que dar un puntacito aquí ya para que esto se arregle, porque si no, vamos apañados.
Yo me estoy apañando bastante bien, porque siempre compro en la misma cadena de supermercados, marca española, y bueno, pues tienen su propia logística, con lo cual siempre garantizan que haya producto. ¿Qué hay menos? Pues yo creo que es porque la gente tira más de las cosas, compra más de lo habitual, pero porque nos volvemos un poquito locos con estas cosas.
Pues sí.
Sí, quizás hay algo de psicosis, sí. De hecho, las estanterías de un supermercado donde suelo comprar yo, de arroz, pasta y legumbres, estaban que daban pena.
Claro. Pues ya te digo, yo hoy con el tema de la leche, las baldas de la leche estaban la mitad tiritando.
Tristes, ¿no?
La otra mitad sí que, claro, eran las bebidas estas de soja, que eso yo creo que la gente tira a última hora de ellos, pero sí, desde luego
si
que...
Si no queda más remedio, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, pues me ha encantado el concepto de Isabel de Málaga, a ver si era un puntacito, ¿no? Es un concepto que me ha gustado mucho, que no sabemos exactamente lo que significa, pero todos hemos entendido perfectamente lo que quería decir.
Hombre,
Isabel de Málaga. Bueno, esta noche te estamos preguntando si has notado la huelga de transportistas a la hora de ir al supermercado, si ha habido productos que no has podido encontrar y cómo te estás apañando en ese caso. Participa en el programa en el 661-201-512. Puedes contestar ahí a la pregunta que te estamos formulando a través del teléfono de WhatsApp, con tus notas de audio y con tus mensajes, o si prefieres las redes sociales, pásate por @lanochedecope en Facebook y en Twitter y déjanos un comentario o un mensajito.
Pues mira, yo sí que lo he notado. Yo...
Uy.
lo he notado, sí, sí.
Lo he vuelto a notar, lo he vuelto a notar, que ha vuelto a salir de compras.
Es que se nota mucho.
I've got shaky hands after one night dreaming. Didn't fit my plans to listen to your breathing. Down made Marion Way, old Lantern Avenue. Don't know what to say if I'm next to must be a hybrid of places, a wrong theater raises on English kind of weather next to the coast. I'm learning both together, the city sent me to you.
Fíjate, querida búho, que el otro día mientras leía la prensa me llamó mucho la atención una noticia. Entre tanta información política y de Ucrania, que es lo que ahora copa las portadas de los medios estos días, me encontré con una investigación de la Guardia Civil en Castilla y León. Decía que el grupo de la UCU, especializado en patrimonio, se encuentra tras la pista de 300 obras de arte robadas. 300 obras de arte, que se dice pronto. Y esto me ha recordado a los grandes robos de arte que se han producido en la historia. Robos, muchos de ellos, de película y de obras de un valor incalculable. Manu Mesa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Precisamente este grupo de la Guardia Civil ha conseguido recuperar ya un 20% de los bienes culturales robados en Castilla y León. Pero fíjate que al decir robos de arte en Castilla y León, se me viene a la mente un nombre, Eric el Belga. No sé si os suena,
sí,
pero Eric el Belga es considerado el mayor ladrón de obras de arte del siglo XX. Y en España hemos tenido, diría que, la mala fortuna de conocerlo bien. Y en Castilla y León más aún. Vamos a situarnos, Beatriz, entre los años 60 y 80, cuando ¿sí? Eric y su banda comienzan a recorrer el país, pues expoliando iglesias y monasterios de toda España. Realizó más de 600 robos. Y te decía que en Castilla y León lo conocen bien, porque allí tuvo actuaciones muy conocidas, como el robo de las tablas de Pedro Berruguete en la iglesia de Santa Eulalia, pero también robó en Tordesillas, Medina del Campo, Toro o Santa María de la Huerta. Localidades en las que sus vecinos de más edad todavía recuerdan cómo fue descubrir que les habían robado a su santo o a su virgen, pues prácticamente de un día para otro.
Bueno, y también en la tierra de mi madre, en Aragón, que hizo de las suyas. Por ejemplo, en la catedral de Roda de Isábena, donde se llevó en el año 79 gran parte del ajuar religioso.
Bueno, y en Navarra, en La Rioja, en Cataluña, en Andalucía, Extremadura, en fin. No le faltó esquina de la geografía española por recorrer a este muchacho, pero evidentemente pisó la cárcel en varias ocasiones y al final acabó saliendo y quedando absuelto de los cargos. ¿Por qué? Pues porque se puso a colaborar para recuperar obras de arte que él mismo había sustraído. Bueno, al final ayudó a localizar más de 1.500, que se dice pronto. Lo mejor, Beatriz, es que el hombre se vanagloriaba de sus hazañas. Aunque él decía que no eran robos, decía que él salvaba las obras porque las cogía de un sitio donde se caían a pedazos y las llevaba a otro donde las restauraban y las valoraban más.
No, yo no robaba nada. Y cogiendo piezas que estaban podridas en un país que no las apreciaba y las lleva en un país que las estaba esperando y que las ha restaurado yo mismo, ¿no? Las he restaurado, y hablamos de miles de millones de pesetas, pero que sí, que son obras que están salvadas. ¿Viste? Era por... o capricho, por amor al arte.
Digo que visto así casi es como si fuera un Robin Hood del arte,
eso,
¿no?
Eso te iba a decir. Bueno, de Robin Hood tenía poco, pero bueno, era por capricho, por amor al arte, decía, ¿no? Bueno, es cierto que Eric era un apasionado del arte. Él no podía ver cómo una obra de gran valor se podría directamente en un país. Es lo que tú decías, es un poco ese Robin Hood, ¿no? Es lo que él quería hacer, ¿no? Hacer un poco el papel de Robin Hood.
Pero muchas obras desaparecieron sin más. Está claro que Eric el belga ha sido el culpable de la desaparición de miles de obras de arte en todo el mundo. Pero hay más casos, ¿verdad?
Sí, hay muchos más casos. La realidad es que algunas de las piezas más importantes de todos los tiempos, sean pinturas o esculturas, han acabado en manos ajenas. Por ejemplo, una de las obras más conocidas de la historia, la Gioconda de Leonardo da Vinci. No sé si lo sabías, pero esta obra fue robada, aunque por suerte fue recuperada. Esta pintura estaba colgada en una pared sin ninguna medida de seguridad, de hecho se sigue encontrando igual, en el Louvre de París, hasta que un día un antiguo empleado del museo cogió una escalerita, se subió a ella y descolgó el cuadro de la Mona Lisa, sí, sin más, y digo, a casa, vámonos, tal cual, ¿eh? Así que se llevó a cabo el robo del siglo, pues de la manera más tonta posible.
De hecho, el museo se cerró durante una semana y fue tal la locura que detuvieron a nuestro Pablo Picasso porque pensaban que había sido él el que había cometido este robo. Menos mal que al final pudieron recuperar la pieza un año y pico después. Apareció en Florencia y, claro, pillaron al autor cuando quería vender el cuadro en un anticuario.
Bueno, y te puedo contar muchos más, Beatriz. Por ejemplo, el de los 5 retratos de Francis Bacon. Este robo fue en Madrid y se convirtió también en uno de los más mediáticos del arte contemporáneo en España. Eran 5 los cuadros de él y se encontraban en una vivienda. Bueno, fue uno de sus amantes, ¿no? Una, o su pareja, mejor dicho, en esa época final de su vida y al que le dejó estas obras de arte. Fíjate qué regalos, ¿eh? Estamos hablando de Bacon, uno de los artistas más cotizados del siglo XX. Pero en esta ocasión, este robo no ha terminado con final feliz. Solo se han recuperado 3 de los 5 cuadros originales. Los otros 2 se han ofrecido incluso, se han visto en el mercado negro, pero de momento por ahí siguen.
Esa es la cosa, muchas obras de arte sí se han recuperado, pero es que hay otras tantas que no y que después de muchos años se siguen buscando.
Sí, mira, precisamente a raíz de esto que dices, te iba a contar uno de los expolios más grandes de la historia, pero mejor escucha este extracto de la película Monuments Men.
Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas. Una maqueta de su proyecto Museo del Führer será uno de los más grandes del mundo.
Necesitará muchas obras de arte.
Los nazis en su huida se lo están llevando todo. Por eso debemos acercarnos al frente todo lo que podamos.
Querría saber.
Esta película, Beatriz, del año 2014, está basada en hechos reales. Recomiendo que la veáis además porque cuenta cómo fue aquel expolio nazi. Se calcula que fueron unas 600.000 obras robadas en Europa, 600.000, que se dice pronto. Y ojo porque, como bien decías, muchas de ellas se siguen buscando. Pueden ser alrededor de unas 10.000 las que están esparcidas por todo el mundo.
Son muchas las que aún no han aparecido, es verdad, pero viendo las que se robaron, hasta pocas me parecen. ¿Te llama la atención aún algún caso más de las obras que se encuentren todavía en paradero desconocido?
Bueno, ocurre, por ejemplo, con las 13 obras que se robaron en los años 90 en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Lo único que se sabe es que 2 hombres vestidos de policía se las llevaron. Hablamos, Beatriz, de un tesoro valorado, atenta, en unos 500 millones de euros. De hecho, se ofrece una recompensa de 1 millón de euros para quien lo encuentre. Y te digo una cosa, por 1 millón de euros, yo me estoy planteando buscarlo también.
Pues avísame, porque es que yo me voy contigo. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Buenas noches.
Hasta luego, Beatriz. Buenas noches.
Acabamos de recordar con Manu Mesa robos históricos, espectaculares, obras que aún ni siquiera han aparecido. Imagino que el trabajo de investigación que debe hacerse para recuperar obras de un valor excelso debe ser minucioso, certero, cauteloso. Es el trabajo que se realizó para recuperar otro de los robos más mediáticos de nuestro país. Te hablo ahora de una joya medieval del siglo XII, custodiado en la Catedral de Santiago de Compostela, con un valor que ni los propios expertos en arte se atreven a calcular y que en 2011 alguien se atrevió a llevarse.
Importantísimo robo en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Se califica ya como el robo del siglo. Ha desaparecido el Códice Calixtino, considerado la primera guía del Camino de Santiago. La joya del siglo XII se guardaba en una caja fuerte y la última vez que se mostró fue hace 2 meses, a personal del Ministerio de Cultura. El manuscrito está considerado con diferencia el más valioso de los códices que se conservan y es también el más antiguo de la docena que han llegado hasta la actualidad. Se compone de 5 libros.
El Códice Calixtino, este tesoro, desapareció en 2011 y fue encontrado un año después en el garaje de un electricista de Santiago. Si alguien conoce bien y a la perfección cómo se gestó aquella investigación es el juez gallego José Antonio Vázquez Taín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Un placer esta llamada.
Igualmente. Bueno, ¿cómo recuerdas, José Antonio, aquellos momentos en el que desaparece el códice y te haces cargo de la investigación?
La verdad es que son muchos recuerdos, muchos. Al principio, emoción, ilusión, expectativas. Me gustan los retos, me gustan las cosas difíciles. Pero luego, con el paso de los meses, responsabilidad, miedo, sí. Nervios, sobre todo mucha presión. No os podéis imaginar la presión que fue desde la prensa, esos titulares de se va a cumplir un año y la policía no hace nada. Uf, lo pasamos fatal. Son una mezcla de sensaciones y luego el alivio, el gran alivio cuando ya tenemos el libro en la mano. Eso es, no sé, una mezcla de recuerdos maravillosos todos, tanto los buenos como los malos, porque desde la perspectiva siempre son maravillosos.
En una investigación como esta, ¿cuál es el papel de un juez?
Intentar colaborar, cosa que no es muy fácil. Y me explico. Nosotros en el principio contamos con 2 equipos, uno de robos organizados, que trató de ver si aquello era un robo por encargo, y otro de ya especializado, el grupo especializado de patrimonio. Los de robos organizados tuvieron como un mes, delincuencia organizada tuvieron como un mes y medio, hicieron un informe diciendo que aquello parecía alguien interno, y ya se pasa al grupo de patrimonio. Y ahí lo que tiene que hacer un juez es echar una mano en que si hay que hacer una comisión rogatoria, algún tipo de autorización judicial, pues echar una mano, cosa que es muy difícil en arte, porque, por ejemplo, teníamos que hacer algo en Alemania, mandamos una petición y Alemania nos contestó que, dado que era un libro religioso, no consideraban que fuese un robo, era un simple hurto y, por lo tanto, no colaboraban. ¿No?
¡Anda!
Caso con Suiza. Sí, sí.
¿Cuál es la diferencia, entonces?
Bueno, lo consideraron que pese a la historia, pese a todo, no se negaron a colaborar. Entonces, yo creo que hay que unificar una serie de normativas internacionales, porque el robo de patrimonio histórico suele tener implicaciones siempre internacionales, y nos encontramos con esa diferencia de legislativa, esa diferente legislación, esa diferencia de interpretación, y muchas veces esa colaboración falta. Entonces, la labor del juez es sobre todo echar una mano, colaborar con el grupo investigador, que siempre necesita recursos, y con esos recursos pues ellos se van avanzando y echarles una mano.
Por suerte no salió de España. ¿Cuáles fueron las claves de aquella investigación para poder recuperar el códice después de un año?
La paciencia. La verdad es que sí es cierto que teníamos 2-3 sospechosos de forma casi inmediata, podía ser unas diligencias mucho más cortas, pero aquí el objetivo era recuperar el libro, no detener al autor. Bueno, no tanto como detener al autor, ¿no? Entonces, había que no solo identificar de esos grupos de sospechosos quién era el que realmente pudiera tener el libro en su poder. Fue casi por eliminación, fuimos eliminando sospechosos hasta que solo quedó uno y no había otra opción. Y una vez que ya teníamos centrado a esa persona, era saber dónde podía tener el libro. Y ahí es donde estuvimos la parte más minuciosa, porque de hecho el garaje donde apareció no estaba, no figuraba como propiedad suya. Entonces tuvimos que inventariar todas las propiedades que visitaba, las que se acercaba, y no fue una labor de muchísima paciencia, toda la investigación fue muy lenta.
¿Cómo se cometió el robo?
La verdad es que la realidad, aunque sea un tópico decirlo, la realidad a veces supera la ficción. En este caso, el sospechoso lo que hizo fue acudir durante muchos años, pacientemente, diariamente a la catedral y pasar el día allí y estudiar todos los movimientos de las personas, el posicionamiento de las cámaras y ensayar los movimientos hasta que todos esos movimientos fueran totalmente inadvertidos para el resto de las personas que pasaban por allí. Le ensayaba. Claro que durante muchos años le veían en sitios extraños, pero no les parecía extraño porque confiaban en él, pensaban que no estaba haciendo nada malo, realmente no lo estaba, solamente estaba ensayando. Y por eso el día que lo hizo pudo moverse, recorrer todo el claustro sin que las cámaras pudieran enfocar qué es lo que llevaba adelante, acceder al lugar donde estaba el libro y sabiendo que justo en esa hora siempre se abría la caja fuerte, cogerlo y marchar con él debajo del abrigo sin que nadie pudiera sospechar ni ver el bulto. La verdad es que cuando uno ve las cintas, teníamos tres copias de tres días distintos, vimos que daba los mismos pasos, tardaba los mismos segundos en desplazarse, hacía las mismas paradas, los mismos movimientos, lo tenía muy, muy ensayado. La verdad es que parece un robo de película.
¿Quién era el ladrón del Códice Calistino? ¿Cuál era su vida y qué le empujó a cometer este robo?
A ver, conocer quién era, creo que solo se lo conoce en sí mismo. Nosotros nos sorprendió mucho, incluso durante los interrogatorios, ya una vez detenidos, que la familia intentaba colaborar, pero no eran capaces de responder a muchas de las preguntas que nosotros le hacíamos, porque yo creo que solo se conocía a sí mismo. El entorno religioso es un mundo muy cerrado, en el sentido de esa confianza, de esa intimidad, que es que se protege con muchísimo celo. Y yo creo que una persona que había confiado en la catedral, por algún motivo, se había sentido defraudado, traicionado o no apoyado lo suficiente, y decidió hacer una venganza muy personal, es decir, sabía que llevándose ese libro a aquella persona que él identificaba como el responsable de ese mal que le habían hecho, lo podía hundir. No buscaba ni riquezas, porque ya las había robado antes, ni buscaba vender el libro, simplemente buscaba hacer daño. Era una persona muy, muy, muy introvertida y muy extraño, porque no, aparentemente no era tan vengativo, y sin embargo pues esa venganza fue terrible porque la persona que lo sufrió realmente padeció muchísimo.
Es importante saber que ese tesoro no cayó en manos de traficantes o ladrones de arte. Que fuera un trabajador inexperto, desde luego facilitó el trabajo. ¿Cómo fue ese momento en el que definitivamente ya se sabe dónde puede estar el Códice Calistino y se encuentra en el garaje de un electricista de Santiago?
La verdad es que fue un momento muy emocionante. Es responsable de investigación que habíamos hecho los esfuerzos durante un año. Estábamos tan emocionados que después de la alegría pasamos a la duda. Enseguida se nos acercaron los periodistas, se acercaron el lugar, no podíamos salir, y empezamos a tener incluso dudas de si era el auténtico códice, o porque del Códice Calistino existen varias copias, existe una en Montserrat, otra existe en Fromista. Y entonces pensamos, ¿y si es alguna copia intermedia posterior? La verdad es que era tanta la felicidad, tanto el alivio, que incluso dudábamos de que fuera real esa alegría que estábamos sintiendo.
Pues ha sido súper interesante este paseo por la historia del robo del Códice Calistino de la mano del juez gallego José Antonio Vázquez Taín. Muchísimas gracias por este recorrido y muchísimas gracias por cuidar de nuestro patrimonio. Es una maravilla que haya vuelto a su lugar. Esta madrugada queríamos precisamente hacer un recorrido por los grandes robos de la historia de obras de arte y no podíamos olvidarnos del Códice Calistino por muchos años que hayan pasado. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a vosotros. City of cities, lonely as I am. Together we cry, we cry, we cry.
¿Cuántas horas de tu vida habrás invertido buscando una cita médica? ¿O una factura de la luz? ¿O quizá un contrato de compraventa de tu coche? me imagino tu respuesta, seguro que muchas. Y hoy vamos a aprender a almacenar mejor nuestros papeles, sobre todo para tener claro cuáles podemos tirar al contenedor de reciclaje y cuáles no, y a la hora de buscarlos, localizarlos rápidamente. Cómo no, es madrugada de martes y esto significa que Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, ya está por aquí. Claro, un folio apenas ocupa espacio, pero si vamos acumulando uno y otro, al final nos encontramos con auténticas torres de papeles y es normal que luego no encontremos los importantes. Begoña Pérez es organizadora profesional y va a ayudarnos precisamente a poner orden en estos papeles que tenemos en casa. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Begoña?
Buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, para quien te esté conociendo en esta madrugada, que sepan que si les gusta lo que nos cuentas, cada madrugada de martes te encuentran en Instagram, en tu perfil, @la_ordenatriz. Empecemos por el principio. Montañas y montañas de papeles en la mesa. Huecos de estanterías con folios arrugados. ¿Por dónde empieza la limpieza?
Bueno, lo primero yo diría no desanimarse. Y entonces, si eso lo hemos ido amontonando en mucho tiempo, no intentar quitarlo en 5 minutitos y ya. Entonces, para no desanimarnos, podemos ponernos un cronómetro y decir, en 15 minutos a ver qué puedo guardar. Y por ahí empezamos, 15 minutitos, luego al día siguiente otros 10. Lo vamos teniendo claro, vamos etiquetando y vamos separando. Yo creo que primero hay que separar.
Bueno, esto nos vale para cualquier actividad de la casa, ¿eh? Me estoy pensando, sí. Por ejemplo, en la plancha. Sí. ¡Ay, madre mía, qué cerro de ropa! Bueno, pues a poquitos nos lo vamos quitando, ¿no?
Sí.
Bueno, ya tenemos hecho la limpieza de papeles y ahora queda la segunda parte, ordenarlos para encontrarlos de manera rápida. Yo no sé si encontraste una metodología ideal, debemos tener todos los papeles en el mismo sitio, o por ejemplo, los papeles de los electrodomésticos deben estar en la cocina, los de los muebles del salón y las instrucciones en otro sitio, las facturas en otro, no sé. ¿Cómo lo haces tú?
Buena pregunta. Yo creo que prefiero todos juntos, clasificados, cada uno en su categoría, pero juntos. Que sepamos que vamos a papeles y ahí, aunque sea una marabunta, aunque no esté ordenado, por ejemplo, pero que sepamos que ahí tiene que estar. O sea, papeles con papeles. Y no andar, espera, porque es que la cocina y ahora esa garantía, bueno, a lo mejor no la coloqué bien o tal. No, que sepamos siempre acudir al sitio de los papeles.
Uh-huh, claro. ¿Y hay alguna técnica o truco que nos des para organizarlos? Uno que se me ocurre, por ejemplo, es ir haciendo montoncitos de papeles en el suelo, por ejemplo, ¿no? Por tipo.
Sí.
No sé, ¿qué es lo que suelo hacer yo cuando hago limpieza con la cajonera de la COPE? Y digo, uy, fin de curso, toca limpieza.
Claro, sí.
No sé si tienes tú una técnica mejor o más infalible, al menos, para organizarlos.
Bueno, pues yo hago igual y yo creo que todo el mundo. Los papeles hay que extenderlos para saber de lo que estamos hablando y agruparlos. Y has dicho muy bien, electrodomésticos, garantías y tal, una categoría, otra categoría bancos, otra categoría médicos, otra categoría documentación importante, que ahí podían entrar pues los pasaportes, los DNI, bueno, pues lo importante, ¿no? O seguros médicos. Y esos papeles, por cierto, que no se me olvide, esos documentos, podemos escanearlo, bueno, o hacer una foto y subirlo a la nube. De tal manera que si estamos de los nervios, lo necesitamos en el momento, claro, y necesitamos el número o lo que sea, podamos acudir a esa famosa nube y lo tengamos a mano. Por lo menos a lo mejor con el móvil, en un momento determinado que estamos fuera de casa y tal, lo podemos hacer a lo mejor alguna gestión importante. Pero sobre todo eso, separar y etiquetar. En las garantías y de electrodomésticos y tal, ya sabes, separar y quedarnos solo con el idioma español, que parece una tontería, pero claro, de libros a lo mejor de 300 hojas nos quedamos con 5, porque nos han tocado todos los idiomas.
Sí,
y no,
claro,
nos hace falta, ¿verdad? Entonces, sí, separamos, grapamos, parece que queda feo, pero en el fondo es mucho mejor. El orden al final, ya sabes que siempre digo que cuanto menos mejor. Así que aquí funciona igual. Cuanto menos papel necesario, mejor.
Menos y luego, más.
Efectivamente, menos es más, y además así lo ubicamos claramente. Y luego etiquetar muy bien, pues saber que la garantía, o sea, que he comprado tal día la lavadora. Pues yo ya sé que la garantía mínimo son 2 años, y de tal manera que si tenemos las instrucciones y la garantía separado y vemos que la garantía caducó en el 2010, pues yo ya sé que eso lo puedo tirar y que no me ocupe espacio. Y luego también el almacenaje, es importante. Y aquí me ha parecido dar con el quid de la cuestión.
A ver, cuéntanos.
Mira, a ver qué te parece. Visualízalo. ¿Tú sabes un archivador de estos como con acordeón?
Sí,
que se llama así, de hecho, archivador acordeón. Y entonces ahí ponemos cada etiqueta de cada categoría, de tal manera que si tenemos banco, por ejemplo, y aunque a lo mejor tenemos los bancos dentro de esa subcategoría clasificado, pero tengo prisa, no tengo el momento de colocarlo bien dentro de la carpetita de la
lo
subcarpeta
del no sé qué. Hasta que pueda.
Lo dejo ahí. Eso es. Y está ordenado. O sea, por lo menos sé que está ahí. O es que me ha llegado, pues, bueno, siempre te lo digo, ¿no? Pero la famosa multa de la hora o de lo que sea.
Esa a lo mejor es quitársela cuanto antes.
Eso sí, ¿no? Pagarla. Pero también hay que tenerla clasificada, que como que la hemos pagado, ¿no? O si sabemos que va a tener más repercusiones, esperemos que no, pero a un momento puntos o lo que sea, pues eso hay que archivarlo para saber cuándo fue y para saber cuándo va a caducar eso también y va a pasar nuestra pena, ¿no?
Me ha encantado lo del método del acordeón, me lo quedo, me lo guardo y voy a ver si lo aplico. Y sobre todo lo de ir poquito a poco, porque es verdad que a veces se nos hace bola y las cosas no las hacemos precisamente porque queremos hacerlo todo de golpe y muchas veces si lo hemos retrasado durante mucho tiempo se hace difícil. Como siempre es un placer, Begoña, seguir aprendiendo sobre el orden e implementándolo en nuestra vida cada madrugada de martes contigo. Begoña Pérez es nuestra ordenatriz. La encuentras en Instagram, en redes sociales, en @la_ordenatriz. Querida, nos encontramos en 7 días. Un beso.
Muy bien, muchas gracias. Un beso igualmente.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me pregunto si sé lo que es el dolor. Y aunque me sobren motivos, te digo que no. Pregunto si te sentirás como yo. Si todo pasa demasiado solo, dímelo. Por eso hay secretos que yo guardo en mi esqueleto. Ojalá poder decirte que soy un camaleón. Cambio como las luces de neón. Camuflo lo que siento con el ron. Soy suave y afilado, ese es mi don. Vas a perder la razón. Soy un camaleón. Soy un camaleón.
Son las 2:42 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE y seguimos yendo de compras para ver cómo están los estantes. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Bueno, en general yo creo que están surtidos los estantes de los supermercados a los que están yendo los buitos a lo largo del fin de semana y de la semana pasada, o sea que de momento no está cundiendo el pánico, aunque bueno, pues hay alguna... Ahora escucharemos un ratito a uno de nuestros oyentes que precisamente se está quejando de esa psicosis que vivimos muchas veces y que lo primero que hacemos es arrasar con todos los estantes del supermercado. Pero antes de eso, recordamos la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros queridos búhos. ¿Has notado tú la escasez de los productos en los supermercados? Llevamos unos días hablando del tema del desabastecimiento, pero queremos saber si a ti te ha afectado y bueno, pues si hay algún producto que no has podido encontrar, que nos cuentes cómo te las estás apañando. Julio nos ha escrito y dice: desconozco cómo están los supermercados, dice, pero conozco perfectamente cómo están las casas de los camioneros autónomos. Dice, solo se está hablando de que hace muy poco el gasoil estaba a 1,2 y ahora está a 1,87. Pero es que el AdBlue, que es un aditivo para motores diésel, pues ha subido un 50%, los neumáticos un 11%. Dice, ¿hablamos de los peajes también? Dice, claro, que un camionero tiene que vivir para comer y para comprar otro camión. Pone aquí que son 100.000 euros aproximadamente, porque a los 6 u 8 años hay que tirarlo a la basura. O sea que Julio, pues bueno, nos muestra lo que...
La verdad es que yo no... Sí que hacen milagros, los camioneros. Yo no sé cómo lo hacen. Sí, lo consiguen.
Hay algunos que hasta le dan la vuelta al cuenta kilómetros para, bueno, yo he visto en algún, hace bastante tiempo, en alguna publicación en internet, como un camionero alemán conseguía hasta darle la vuelta y venga, empezamos otra vez de cero. O sea que hay algunos que están estirando bastante el chicle, pero bueno, en este caso de lo que hablamos es de esa reivindicación y de lo canutas que la están pasando muchos camioneros y muchos transportistas que seguramente a estas horas de la madrugada nos están escuchando. Así que desde aquí pues mucho ánimo y bueno, todo por supuesto nuestro apoyo, porque es una situación bastante complicada la que están viviendo ellos y otros muchos también sectores que con este encarecimiento de la gasolina, pues bueno, desde luego que muchos están siendo afectados. Estamos hablando de cómo afecta eso a la hora de ir al supermercado. ¿Has notado la escasez de productos cuando has ido a la tienda a la que sueles ir, al supermercado, al hipermercado, que no has podido encontrar? ¿Cómo te las estás apañando? Eso es lo que te preguntamos hoy y puedes participar como siempre a través del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, y a través, como siempre, de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos puedes encontrar tecleando @ la noche de COPE.
Inmerso en esta madrugada de martes, ya 22 de marzo, y como cada semana, llega el momento de conocer las noticias más curiosas del mundo tecnológico, aquellas que nos afectan y también que nos pueden resultar útiles. Y fíjate, esta semana algunas noticias tienen que ver inevitablemente con el conflicto bélico en Ucrania. ¿Por qué? Porque las deepfakes también han llegado a la televisión ucraniana, o lo que es lo mismo, un montaje de un vídeo en el que falsifican la cara de una persona gracias a la inteligencia artificial. Y no solo falsifican la cara, sino que lanzan un mensaje específico con su voz. Así que saludo ya a nuestro experto en tecnología, director del portal de noticias What's New, Juan Diego Polo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Para que nos cuente en qué consiste, bueno, este último engaño al ojo. Para que nuestros búhos lo entiendan, Juan Diego, es la misma técnica que se utilizó hace un año con el famoso anuncio de Lola Flores, ¿verdad?
Sí, así es. Lo que hacen es coger un ordenador, enviarle miles y miles de fotos de una persona para que el ordenador conozca perfectamente los rasgos de esa persona y consiga simular movimientos, incluso estudiando movimientos de vídeos anteriores de la víctima. A partir de ahí se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Se necesita tiempo de procesado, pero las posibilidades son infinitas.
Y unos hackers lo que han hecho, lo han llevado hasta el Channel 24, una televisión ucraniana, donde aparece el presidente Zelensky pidiéndole a la población que depongan las armas, ¿no?
Así es, y aunque realmente el deepfake lo vi personalmente y no es lo mejor que hay en el mundo, es decir, se nota que hay cierta cosa artificial y que los rasgos no son perfectamente naturales, pero en momentos de tensión y de estrés esos detalles pueden pasar de largo y al final creerte lo que está diciendo, que es lo que ocurrió.
Y claro, eso te iba a preguntar, si se sabe si tuvo o no mucho efecto sobre la ciudadanía.
Inicialmente sí tuvo efecto, pero rápidamente el presidente puso un mensaje en Twitter diciendo que era todo falso, y la propia televisión después también lo comentó. Pero claro, es el hecho de que alguien haya conseguido entrar en el canal de la televisión y poner un vídeo falso. Ya son hackers avanzados y consiguen entrar hasta dentro del portal de información de Ucrania.
¿Qué consecuencias puede tener una falsificación para el autor, por ejemplo?
Hombre, si se descubre quién es el autor, que en este caso aún no se ha conseguido, tendría que responder en función de la legislación del país en el que se encuentra. Y en algunos sitios pueden ser hasta 6 años de cárcel. Es el caso de Ucrania. Pero bueno, en otros sitios puede ser realmente penalizado con hasta 20 años de cárcel por falsificación ideológica, dependiendo mucho del mensaje que estás diciendo.
Y claro, Juan Diego, los vídeos no es lo único que se puede falsear, también la voz, que no deja de ser igualmente peligroso. Realmente eso de alterar nuestra voz para que quede prácticamente irreconocible ya es algo que hemos hecho durante muchos años. Hay muchas aplicaciones ahora que se encargan también de ello, y precisamente una está teniendo muchísimo éxito por ser sencilla y entretenida. Se llama Fake You. Cuéntanos cómo funciona esta aplicación y qué tipo de voces imita.
Pues es una aplicación web, fakeyou.com, donde nada más entrar podemos poner un texto, cualquier texto, tanto en castellano como en inglés y en otros idiomas, y decidimos la voz de quién queremos que lea el texto. Ahí ponemos Bart Simpson, o ponemos Batman, o ponemos algunos personajes de dibujos animados y de anime, y a partir de ahí esperamos unos segundos y efectivamente se crea una voz. Lo probé esta mañana con Chiquito de la Calzada, por ejemplo.
Sí.
Crea una voz bastante realista leyendo lo que le hemos dicho.
Anda, qué curioso. Y el acento me imagino que también es importante, ¿no?, a la hora de clonar la voz. Fíjate, Chiquito, si tenía uno acento.
Sí, de hecho, en la lista de opciones pues se puede poner Bart Simpson con el acento de Latinoamérica o Bart Simpson con el acento español, porque dependiendo de dónde se haya doblado, pues lógicamente da más o menos realismo. En el caso de Chiquito solamente estaba la versión nacional, porque por lo visto no cruzó muchas fronteras, pero sí, realmente las opciones eran bastante amplias.
Parece que su uso hasta ahora es puro entretenimiento, con personajes conocidos, incluso del mundo de la ficción, pero clonar voces, lo mismo que antes la imagen, puede llegar a ser peligroso en ciertos ámbitos, ¿no?
Sí, de hecho, las aplicaciones que hay actualmente disponibles en Internet para clonar voces empiezan a ser más, cada vez más sencillas de utilizar, y eso es realmente peligroso, porque si yo cojo el audio de una persona, puedo utilizar estos programas para simular que está diciendo cualquier otra cosa, y eso pues en WhatsApp puede transformarse en una bomba atómica.
Debemos poner el ojo también de nuevo en la guerra de Ucrania. Ya sabes que las consecuencias de este conflicto son múltiples y hablamos también de pérdidas humanas, de destrucción de ciudades o la huida del país de miles de ucranianos. Pero las consecuencias en estos tiempos se trasladan al ámbito virtual. Hemos visto también que varios países han restringido a los ciudadanos rusos ciertos servicios y, claro, Rusia ha respondido con algunos bloqueos. Uno de ellos ha sido la red social de Instagram. ¿Qué es lo que ha pasado para que Rusia bloquee las cuentas de Instagram a sus propios ciudadanos?
Bueno, Instagram pertenece a la empresa Meta, que es la dueña de Facebook también. Y Facebook comentó hace poco que estaría permitido divulgar mensajes de odio hacia Putin en esa red social. Eso no le ha sentado muy bien a Putin, que digamos, y entonces lo que ha dicho es: muy bien, pues si se pueden poner mensajes de odio y además censuráis nuestros canales de comunicación rusos oficiales, entonces a partir de ahora pues bloqueamos Facebook y bloqueamos Instagram, sin pensar en la cantidad de gente que hay dentro de Rusia que vive de Instagram, influencers, empresas y demás.
Claro, para compensar han creado Rosgram, ¿no?, que es una red social parecida, lo que yo no sé si va a tener el mismo calado y en tiempo récord que tenía Instagram.
No, es imposible, porque, por ejemplo, vamos a poner un influencer ruso que tenga millones de seguidores en Europa y en América, por mucho Rosgram que tenga, él va a empezar desde cero y va a tener solamente un público de Rusia, con lo cual no va a poder ganarse la vida como se la ganaba antes. Y quien dice Instagram dice Facebook, y quien dice influencer dice empresas rusas que utilizaban Instagram y Facebook como canales de comunicación habituales en sus clientes internacionales.
Hablando de redes sociales como Instagram, tenemos que comentar una noticia que trata sobre su privacidad. La privacidad de las redes sociales es algo que nos preocupa a todos. Por este motivo, la plataforma de Instagram ha habilitado una nueva función para que sea todavía mucho más segura nuestra cuenta. ¿Cuál es esa nueva función? Cuéntanos, Juan.
Pues a partir de ahora podemos eliminar seguidores, es decir, podemos seleccionar a las personas que no queremos que nos sigan y de una manera sencilla ir borrándolos para digamos, volver al estado anterior de que esa persona decida seguir nuestra cuenta.
¿Y antes no se podía borrar?
Antes se podía bloquear, pero es diferente. Nosotros podemos bloquear un seguidor y en el momento en que lo bloqueamos, ese seguidor no puede ver lo que publicamos ni aunque nos siga ni aunque nos deje de seguir. Será imposible para él entrar en contacto con nosotros. En cambio, si nosotros eliminamos un seguidor y el seguidor entra en nuestra cuenta, si es pública, verá nuestro contenido, y si decide seguirla de nuevo, pues tendremos que eliminarle de nuevo. Es decir, no le estamos bloqueando, le estamos quitando de nuestra base.
Yo tengo aquí mi cuenta de Instagram abierta. ¿Qué pasos debo seguir para activar esta nueva función de Instagram? Vamos a ver, para que nos enteremos todos.
Pues dentro del icono de configuración tenemos una área llamada cuentas y al pulsar allí aparece seguidores, aparecerá toda la lista de seguidores y hay un botón nuevo llamado eliminar donde podemos ir eliminando uno por uno los que queramos.
Y vamos a terminar con una buena noticia que nos deja buen sabor de boca. Diría que es doblemente buena viendo el precio al que están los carburantes. Tiene que ver con la aplicación de Google Maps, aplicación que todos habremos utilizado alguna que otra vez para llegar a algún sitio y no perdernos. Pues bien, ahora tiene una nueva función. Juan Diego, ¿cómo nos puede ayudar Google Maps a ahorrar combustible con nuestro coche?
Bueno, pues Google Maps hasta ahora, cuando le decíamos que nos lleve a un sitio, siempre nos mostraba las diferentes alternativas en coche, en transporte público, andando, en bicicleta, e incluso cuando seleccionamos uno de los medios, nos dice las diferentes rutas que se pueden tomar. Pues a partir de ahora tendremos una ruta especial que aparecerá con una hojita diciendo que es la ruta más ecológica, la que menos combustible consume. Entonces, a partir de ahí, pues podemos quitar la más rápida y poner la más económica, o es lógicamente cada usuario va a decidirlo en función de sus prioridades.
¿Y en qué se basan para decir que unas rutas contaminan menos que otras?
Hay muchos factores, entre ellos como comentan, pues la pendiente que tengas, si el trayecto tiene más curvas o no, si puedes ir más rápido, puedes ir más despacio, o incluso si se puede utilizar el transporte público para ahorrar la mitad del trayecto. Es decir, puede ser que nos diga hasta aquí no vayas en coche, ve en autobús y a partir de allí coges un transporte colectivo y a partir de allí coges el patinete. Uh-huh. O sea, son rutas alternativas que pueden incluir más de un medio.
¿Cuándo estará disponible esta actualización?
Pues en Estados Unidos ya está y se supone que en este primer semestre estará también disponible en Europa, pero bueno, de momento no han dado ninguna fecha específica.
Pues ya tenemos nuestro nuevo episodio de Tirios y de Troyanos. Se nos hace corto, pero si te gusta una de estas noticias o quieres seguir ampliándolas, tienes el portal de noticias Watch New. Una semana más. Muchísimas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros en La Noche como un Búho Más. Nos encontramos en 7 días.
Ahí estaré. Buenas noches.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí no. Está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh? OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hope is the thing with feathers that perches in the soul. Sings a tune without the words and never stops at all. Oh.
En apenas unos minutos te voy a presentar en La Noche de COPE a Jimena. Jimena consiguió superar una leucemia hace 16 años. Desde entonces, cada día celebra la vida como un regalo.
Sí, lo conseguí gracias precisamente a la generosidad, en mi caso, de un donante de médula alemán que me regaló vida. Yo sabía que toda la batalla que tuve con la leucemia, que comenzó en febrero, pues el día cero de todo eso iba a ser el día que me hicieran el trasplante. Han pasado
los
16
avances
años,
en la investigación del cáncer han permitido que en 40 años se haya duplicado la esperanza de vida. Ahora hay un proyecto español que permite eliminar un tumor con el calor que irradia un láser. A partir de las 3 te cuento los detalles. Y escuchamos a los dos investigadores de la Universidad de Zaragoza que lo han hecho posible. Aprovecho para recordarte, con la ayuda de Carlos Márquez, de qué estamos hablando contigo en las redes sociales. Carlos.
Bueno, esta noche estamos hablando de un tema que viene de largo, el desabastecimiento. Queremos saber si a ti te ha afectado, si has notado ya la escasez de productos en los supermercados. ¿Qué no has podido encontrar? ¿Cómo te estás apañando cuando no encuentras eso que estás buscando en el supermercado? 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí puedes participar a través de tus notas de audio y tus mensajes. ¿Que prefieres utilizar las redes sociales? Pues adelante, búscanos y encuéntranos en Facebook y en Twitter. Somos @ La Noche de COPE.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Expedita Pérez, misionera colombiana en Turquía.
Para mí Jesucristo es todo. Es mi vida, es el aire que respiro, es el motor, el que me empuja, el que me orienta, el que me ilumina, es el que da significado a mi vida, prácticamente, ¿no? Yo no tendría identidad si Él no estuviese en mi vida. Y es Él el que da esta plenitud que estoy viviendo, donde no necesito nada más.